El mundo en México, los hombres ante la historia, martes 9 de octubre de 2001, segunda parte, la vida de Gandhi, 3, 2, 1.
El mundo en México, los hombres ante la historia. Reflexiones sobre los protagonistas universales de nuestra historia, en la voz del maestro Juan María Alponte.
¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida, gracias por acompañarnos. Les saluda Patricia Solís, este es El Mundo en México, los hombres ante la historia. Como usted sabe, en este programa, pues se trata sobre los personajes más importantes de la historia y en este caso, el maestro Juan María Alponte es quien reflexiona al respecto de líderes y de personajes importantes. Estamos hablando de la vida de Gandhi, pero quiero saludar, antes que nada, al maestro. ¿Qué tal?
Gracias, buenas tardes. Aquí estamos
de nueva
deseando
cuenta,
hablar con ustedes, platicar con ustedes de estos temas.
Así es. Pues Gandhi, que tratamos en el programa anterior, decíamos que finalmente él con su experiencia sería incomprendido. Y bueno, pues con esta vivencia que tuvo en Sudáfrica y siendo abogado, vivía la discriminación. El apartheid que solo se terminó hace 7 años con Nelson Mandela. Uh-huh. Y esto hace que Gandhi cree y se forme una conciencia nacional de resistencia a la opresión, maestro.
Sí.
Estuvo varias veces en la cárcel, ¿verdad?
Sí, en Sudáfrica fue varias veces encarcelado. Vivió, por lo tanto, los problemas, los conflictos sociales y llegó a movilizar en algunas ocasiones a varias decenas de miles de indios, vuelvo a repetir que no digo necesariamente hindúes, porque podría haber musulmanes, cristianos entre ellos, que fueron no solamente una parte de su experiencia, sino la creación de un liderazgo. Se convirtió en un líder capaz de movilizar a multitudes e ir encarcelado.
Claro.
Ir esposado a las prisiones.
Claro.
Por lo tanto, esto ya nos permite evidenciar un fenómeno sociológico, político, cultural, importante. Era un gran lector. Y en ese tiempo lee lo que va a influir mucho en él, a los grandes escritores pacifistas, Tolstoy, Ruskin, va a leer muchísimas veces el Sermón de la Montaña, que él lo asimilaba a ciertos cantos del modelo hindú, el Sermón de la Montaña de Cristo influye en él, y todo esto hace posible que era un hombre entre las religiones,
uh-huh.
Lo cual en esos momentos en que se habla de choque de religiones complementa la importancia y la singularidad de la vida de Gandhi, que siendo un hindú, claro, sin embargo va a ser capaz de entender las otras religiones y defenderlas en los conflictos.
Claro. ¿Se le podría considerar un revolucionario, maestro?
Bueno, pues es una pregunta muy importante y que ha sido muy debatida. Revolucionario es el que rompe con un sistema, con un régimen, pero cuya voluntad es autoritaria, imponer otro nuevo.
Uh-huh.
En eso se separa Gandhi diametralmente del revolucionario. Él no quiere quebrantar y romper el antiguo régimen, el otro régimen incluido, la discriminación por vía de la violencia. En Sudáfrica comienza su campaña contra la discriminación, contra el abuso, contra la arbitrariedad, invitando a sus seguidores a la lucha no violenta, a la resistencia pasiva. Yo creo que ese es un momento muy importante de su historia personal, de su biografía ética, que le hace de él el anti-maquiavelo. Maquiavelo es un revolucionario que cree que el fin justifica los medios.
Sí.
Gandhi es un revolucionario que cree que solamente la vinculación de medios y fines hacen posible un resultado ético. Entonces, comienza a inventar un lenguaje. Eso sí es muy apasionante. A mí, como historiador, me interesa muchísimo esa parte y quizá pueda transmitirles a ustedes con humildad mi proyección de ese ejercicio espiritual de acercamiento a una vida humana como la de Gandhi. Comienza a buscar un lenguaje, a encontrar un lenguaje que le comunicara con la sociedad.
¿Por qué, maestro? Pensaba que tenía que buscar un lenguaje.
Sí, porque para hacer cambios profundamente importantes en las sociedades se necesita encontrar un lenguaje nuevo. Si piensa uno, por ejemplo, en la Revolución Francesa, en ese periodo de la Revolución Francesa se inventan como 2.000 palabras nuevas, porque hay cambios sociales, cambios espirituales, modelos de conducta, se aparece el tuteo que era desconocido. Se encuentran múltiples maneras que hacen que la Academia de la Lengua en Francia tuviera que hacer constantemente nuevos diccionarios para integrar las que inventaba el pueblo.
Eso es porque se establece no solamente un nuevo código, sino se da la comunicación más estrecha entre las...
Primero porque es preciso explicar un tipo de conducta. Y él se plantea un tipo de conducta nuevo, que era el de la resistencia pasiva, el de la resistencia amorosa, con la que va a doblegar el imperio. Aquí no hay que olvidarlo.
Claro.
Inventa palabras. Inventa una palabra, la satyagraha. El satyagraha tiene un vocablo fundamental que es sat, que significa verdad y al mismo tiempo Dios. Uno encuentra en los lenguajes, casi en todos los lenguajes, que la verdad está muy cerca de la divinidad. Entonces hace que la verdad sea la verdad de Dios. Dios habla de la verdad, Dios es la verdad. Entonces sat significaba verdad y al mismo tiempo Dios. Y inventa la palabra satyagraha, y que significa la fuerza de la verdad. La fuerza de la verdad la utiliza ante la gente para decir que nosotros luchamos por la verdad, pero no queremos imponerla por la violencia. Y queremos resistir a la violencia. Y para ello hace una reinvención del lenguaje y encuentra la palabra ahimsa, que significa amor o lucha contra el mal. Entonces da un carácter simbólico a sus palabras que van a ejercer una extraordinaria influencia sobre la gente, porque de pronto se encuentran con que el amor no implica necesariamente la cobardía, al contrario, es una actitud valerosa, enérgica,
de lucha,
pero de lucha pacífica, de lucha de una resistencia pasiva. Y cuando regresa a la India en 1914, toda esa experiencia de esos años de lucha ideológica, política, cultural, en las cárceles, en el encuentro con las multitudes, le va a servir extraordinariamente para enfrentarse con un nuevo fenómeno que es la lucha, de un lado contra el imperio, es decir, contra Inglaterra, y a su vez para la destrucción del sistema de las castas.
Porque de donde él provenía.
De donde él procedía y donde él infiere que es necesario encontrar una solución pacífica de convivencia y sobre todo de convivencia con los musulmanes, que era una de las grandes minorías de la India en ese momento.
¿Cuántos años permaneció él en Sudáfrica, maestro?
Permaneció desde 1893 hasta 1914, casi 17 años. O sea, un largo periodo de su vida y en el de que su aprendizaje es fundamental, en que se forma como hombre.
Claro.
Pensemos, le habían casado
a los 13,
obligatoriamente a los 13, y en 1888 tuvo el primer hijo. Se dieron una pausa, ¿no? Una pausa de 6 años para tener su primer hijo, la pareja. Entonces llega a la India y con ese bagaje, la satyagraha, la ahimsa, el amor, la resistencia pasiva, y encuentra también una lectura nueva de la resistencia pasiva, que es el ayuno, la huelga del hambre. La huelga del hambre va a estar asociada a Gandhi. Él se dice que él había inventa la huelga del hambre como resistencia.
Aunque no, él tenía la referencia, ¿no? Desde él, pequeño.
Así su, es. Él conocía lo del ayuno. Ajá. Y convierte el ayuno, que también es el ayuno musulmán, en el Ramadán, es que es obligatorio para los musulmanes el ayuno en el Ramadán. Entonces convierte el ayuno en una forma de la resistencia y convierte la huelga del hambre en una forma de oposición a la opresión. Es interesante, en su biografía cuenta que, en su autobiografía, cuenta que la primera huelga de hambre que hizo fue tan efectiva en un conflicto laboral que le paralizó, le creó un problema conciencial extraordinariamente fuerte, porque él entendió que el empleo de la huelga del hambre significaba un dispositivo impositivo tan fuerte que podía ser injusto. Uh-huh. Aquí nos encontramos con un hombre de valoración ética diciendo: he ganado, pero se preguntaba: he ganado acertadamente, he ganado éticamente, empleé el método adecuado, y por lo tanto a partir de entonces se empleará la huelga del hambre en casos extremadamente conflictivos, donde no quedaba otra opción que demostrar que él estaba contra algo de una manera clara, grave, definitiva, concreta. Pero esa valoración ética me parece muy importante para las gentes que creen que los medios, que lo importante son los fines y no los medios. Aquí nos encontramos con que él encuentra que la huelga del hambre se convierte en una herramienta política extraordinariamente alta, y sin embargo dice: mucho cuidado, porque es demasiado. Claro. Porque puede ser que los resultados no sean los adecuados, los justos. A mí me parece ese momento impresionante de su vida. Inventa también una palabra que a mí me encanta decir en la universidad, cuando comienzo los cursos. Inventa la palabra Sat Chin Ananda. Sat vuelve otra vez a la verdad. Chin, el conocimiento. Y Ananda, la alegría. Yo creo de tal forma en eso, en que la verdad es inseparable del conocimiento, porque el conocimiento es la crítica de la verdad que nosotros creemos que es la verdad. Solamente el conocimiento nos permite hacer una crítica de lo que creemos que es la verdad. Vivir críticamente es vivir en estado de alarma frente a nuestras propias creencias, frente a nuestras propias verdades. Y finalmente, Ananda es la alegría. Hay muchísimas mujeres que yo, alguna he conocido, que se llama Ananda. Le he preguntado si sabía el significado y me dijo no. Que no. Digo, en sánscrito es alegría y por lo tanto llevas un nombre maravilloso contigo, la alegría. Y no se puede ir con la verdad sin el conocimiento. Y no se puede ir con el conocimiento sin la alegría. Aprender sin júbilo me parece una forma terrible de aprender. Las gentes que han aprendido porque era necesario para su oficio, para su profesión, aprender, pero lo aprendieron sin alegría, me parece una catástrofe psicológica, moral, política e intelectual.
Sería un aprendizaje sin vida, maestro, ¿sí? Sin emociones. Sí.
Para mí el saber es una forma alegre y, por lo tanto, y ya digo, crítica y autocrítica permanente, pero sobre todo fundamentalmente alegre. Así que con ese bagaje entra en la lucha de la India. Conoce a Nehru, que era un hombre de la primera casta, de Cachemira, la zona hoy de conflicto entre Pakistán y la India. Y por lo tanto va a vivir esos conflictos de muy de cerca. Nehru va a ser el líder político y él va a ser el líder moral. Nehru funda el Partido del Congreso. Los dos hombres nunca se quisieron demasiado. Uh-huh. Nehru había pasado también 7 años en las cárceles inglesas, había estudiado en las mejores universidades también británicas en Inglaterra, y hablaba un inglés de Oxford, es decir, con el acento oxoniano. Es decir, yo le vi una vez en mi vida en una entrevista y me pareció un hombre asombroso. El encuentro de esos dos hombres asombrosos, distintos, hace posible la convergencia de un proyecto político y de un proyecto ético. Por lo tanto, no siempre Nehru, el político, se entendía con el ético. Pero hay muchas fotografías de Nehru con la hija de Nehru, Indira Gandhi.
¿Por qué se llamó precisamente maestra?
Es muy curioso
Indira
eso,
Gandhi,
sí.
La hija de Nehru.
Indira Gandhi. Indira, obviamente, no es su nombre, es el de la familia, familia Nehru. Pero se casó con un abogado de Bombay que se apellidaba Gandhi.
Ah, fue una casualidad.
Pero después la usó muy bien.
Claro.
Después se divorciaron rápidamente, pero ella conservó siempre el Gandhi, porque la vinculaba al Gandhi histórico. Hay muchas fotografías, o bastantes fotografías, yo tengo un álbum de fotografías de Gandhi, en el que aparece con Indira, la hija de Nehru, el gran libertador, el gran político del Partido del Congreso, en las rodillas de Gandhi. Ella llegaba, la niña, y se sentaba en las rodillas del Mahatma, del alma grande. Sí, entonces la niña llevaba mensajes, Indira entonces llevaba mensajes secretos en la clandestinidad de la lucha. La niña salía de su casa con un mensaje del padre o de Gandhi para llevarlo a determinados grupos o a determinadas consignas. Entonces la niña desde entonces va a vivir también.
Sí, aunque participa, ¿no?
Va a participar,
claro.
Aunque va a recibir también una educación esmeradísima en Europa, en Suiza, en Inglaterra. En fin, va a ser una personalidad prodigiosa culturalmente. El hecho cierto es que esa situación va a plantear un problema político extraordinariamente grande. Si ustedes me permitieran decirlo, resumirlo de una manera concreta, diría lo siguiente. El imperio estaba preparado política y mentalmente para luchar contra una rebelión. Frente a cualquier rebelión, el imperio era mucho más fuerte, era mucho más organizado, estaba más capacitado. Tenía mejores armas, mejores instrumentos, mejores organizaciones políticas y militares. Pero de pronto aparece un hecho nuevo, que también era nuevo e inédito en el mundo, la resistencia pasiva. Estamos en contra de este impuesto y el pueblo se manifiesta en la calle desarmado.
Pero en contra, ¿no?
En contra. Se sienta en el suelo, recibe los golpes, pero es inalterable, no contesta la violencia. Es el ahimsa gandhiano. Entonces, esa lectura fue para el imperio realmente muy impresionante, porque en una sociedad como era la inglesa, una sociedad democrática, con una prensa libre, el aparecer en los periódicos un ataque frente a una multitud indefensa era inasumible.
Y se revertía.
Y se revertía, se revertía todo el cuadro.
Claro.
Es decir, porque esa prensa no comprendía que se pudiera atacar a una masa de gente indefensa, pero esa masa de gente indefensa era de una fuerza extraordinaria, añadido al fenómeno de los momentos críticos de la huelga del hambre. Entonces esto fue creando unas condiciones nuevas, es decir, que se encarcelaba a Gandhi y se producía una conmoción nacional. Se le soltaba y era la resistencia pasiva.
Claro, claro.
Entonces, no había entonces. Llega a Inglaterra, comienza a negociar con Inglaterra, causa un asombro verdaderamente extraordinario, porque ya para entonces, desde los ashram, desde los monasterios que él crea para establecer un nuevo tipo de conducta, una nueva comunidad, establece la idea de la rueca, de tejer en la casa, de crear otras condiciones de trabajo, otras condiciones de convivencia. Pues cuando llega a Inglaterra vestido con sus ropajes tradicionales, causa verdaderamente una sensación extraordinaria. Es un santo asiático, un santo hindú, que además está muy estrechamente vinculado al cristianismo, a Tolstoy, al Sermón de la Montaña, que mezcla los universos ideológicos y religiosos, al contrario de lo que estamos viviendo en este momento. Él simboliza un encuentro de religiones, un encuentro de actitudes morales, o mejor dicho, éticas que morales. Entonces esa situación va creando en el imperio un problema irresoluble. ¿Cómo hacer frente a la resistencia de una nación que se paraliza, que no ofrece resistencia?
Sí, se declara indefensa, ¿no?
Que se declara indefensa.
Pero está luchando.
Pero está luchando, es decir, es el activismo. Y cuando le dicen que si eso es una cobardía, él contesta siempre diciendo: nosotros somos la fuerza moral más importante que hay en el país, y finalmente nuestra resistencia no es la resistencia de los cobardes, sino la resistencia de los valientes en el sentido ético del término. Todo esto va auspiciando un proceso que parecía impensable, pero que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, con el suicidio de Hitler, el último día de abril de 1945, pues Inglaterra se encuentra con un nuevo problema. ¿Qué hacer con el imperio? ¿Qué hacer con la India? Con esa India movilizada enteramente por la ética, pero no por la resistencia. Contra la resistencia sí tenían explicaciones y pretextos. Ah, hubo un grupo rebelde que atacó un ministerio, hubo cantidad de bajas, hubo la destrucción de las Torres Gemelas, ¿no?
Sí, había motivos
para emplear la fuerza.
Exacto.
Ya es prueba de ello que en estos momentos los países de la OTAN y de Europa han declarado legítima la resistencia o la represalia, en virtud de que creen que hay razones suficientes para hacer un acto de violencia. Uh-huh. Entonces el problema era que no existían los medios para decir: nosotros tenemos la razón. Esto va a determinar que al final de la Segunda Guerra Mundial, donde se habían defendido frente a los totalitarismos, frente al fascismo italiano, frente al nazismo alemán, lo que podríamos llamar los derechos del hombre, Inglaterra se encontró en la India con un problema insalvable. O atacaba de frente con todo su poder militar y destruía esos grupos, y tenía que aceptar la crítica de su prensa y de su...
De toda la sociedad,
de toda la sociedad democrática.
El mundo estaba pendiente.
Así es.
Ya había...
Y en la conferencia de Yalta, la conferencia de Potsdam, en 1945, Churchill era el jefe del gobierno, y están reunidos en Potsdam, y se va a producir las elecciones generales en Inglaterra. Y entonces tiene que abandonar la conferencia de Potsdam Winston Churchill para ir a Inglaterra y presidir la justa electoral. Y Stalin, que era muy experto en elecciones democráticas, como todo el mundo sabe, el 99% aprobaba la lista que imponía el partido, pues le dice muy seriamente a Churchill: estoy convencido de que usted va a ganar las elecciones, sin duda, por una gran mayoría. Uh-huh. Ocurrió lo contrario,
sí.
Ocurrió lo contrario, que los laboristas ganaron y el gobierno conservador de Churchill, que había sido realmente la figura principal de la Segunda Guerra Mundial, pues se convierte en un jefe derrotado por un pueblo que quería el cambio,
claro.
que no quería un caudillo que en virtud de los méritos de guerra se convirtiera en el líder de la nación. Quisieron, simplemente votaron por el cambio, en plena final de la posguerra, cuando Churchill era un héroe nacional.
Uh-huh.
Y resultado que a Potsdam va el líder del Partido Laborista a reemplazar a Churchill. La sorpresa que se llevó a Stalin fue monumental.
Claro, después de haber pronosticado
lo contrario. Roosevelt pues acepta muy bien el nuevo líder laborista, que continúa la negociación en Potsdam. Y el gobierno laborista, que pasa al poder en 1945, en 1947 asume que hay que declarar la independencia de la India. Es un momento extraordinario, 1947. En mayo se acepta la división del país.
Uh-huh.
uh-huh. en dos comunidades, una
dos distintos.
En dos naciones. Uh-huh. Es decir, Pakistán, que será el país musulmán, y la India, que será el país hindú, de mayoría hindú. Fue una tragedia. La misma noche que se arría la bandera, del imperio, lo mismo que ocurrió en Palestina, la noche que es de la retirada de Inglaterra de Palestina, en 1947 y 1948. En este caso, en el 47, esa misma noche comenzó la guerra atroz entre musulmanes e hindúes. La persecución fue terrible. Yo participaba hace unos días en un programa en el Canal 11 de televisión con ilustres profesores y gentes mucho más capacitadas que yo. Y hubo en el programa una participación hindú de cantantes que hablaban de cantos pacíficos, etcétera, etcétera. Y yo intervine para decirles o para recordarles y recordarme a mí mismo, sin embargo, que en aquel mismo momento esos cantos fueron los cantos de la violencia y que no hubo el modelo pacifista adecuado y que comenzó, la misma noche de la independencia, comenzó la guerra civil entre musulmanes e hindúes. Y de esto va a nacer Pakistán. Entonces, como estamos terminando, dejaremos para el próximo programa la muerte de Gandhi y su significación en este gran problema, cómo el nacimiento de la nación iba a significar también otro problema. Y en consecuencia, la vida como complejidad, la vida como sentido trágico de la existencia, va a revelar cómo aquel hombre que luchó por el establecimiento pacífico, que tuvo una dimensión extraordinaria en la pacificación y en la creación de la independencia, sin embargo, va a morir asesinado. Claro. Vamos a intentar explicitar eso en un tercer programa para recoger o recuperar todo ese sentido trágico de la existencia y para invitarnos a la moderación y a convivir con los otros, lo que no se pudo hacer en la India.
Claro. Lástima cómo se dieron los acontecimientos. Por último, maestro, ya nos vamos efectivamente, pero ¿qué pensaba, qué pensó Gandhi al respecto después de esa lucha ardua, pacífica?
Pues el dolor. Primero fue el dolor y planteándose fundamentalmente la idea de imponer a musulmanes e hindúes la idea de la convivencia, de que tenían que vivir como habían vivido bajo el imperio, como dos comunidades que podían convivir, que podían tener un sentido convivencial. No solamente no se le hizo caso, sino que se aglomeraron las violencias. Y por lo tanto, esa última parte de su vida es muy dramática, porque es el momento en que se configura conciencialmente la crisis espiritual de Gandhi.
Gracias, maestro. Pues con esto nos vamos. Gracias al auditorio. Tendremos un siguiente programa al respecto de la vida de Mahatma Gandhi. La dirección electrónica, radiomundial@hotmail.com. Y ya sabe que puede escribirnos. Gracias a quienes nos han enviado ya algunas cartas y sugerencias en relación a los temas. A cargo de los controles técnicos, Alberto Salazar, en la asistencia de producción, Bonnie Perete, Juanita Alvarado, en la producción, Hernán Nájera, y la dirección general del maestro, Juan María Alponte. En la conducción, Patricia Solís, quien le desea una buena tarde y lo esperamos en el próximo programa de la serie.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó El Mundo en México, los hombres ante la historia. El maestro Juan María Alponte lo espera en la próxima emisión para juntos reflexionar sobre los protagonistas de la historia universal.